todos esperamos que esta palabra de Dios que estamos comentando nos salve, nos ayude a vivir plenamente más nuestra fe. Estamos en el versículo 40 del primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Y vamos a seguir comentando hoy ya sobre la curación, milagro de la curación del leproso. Pero antes vamos a ver algunas de estas ideas que estábamos diciendo el otro día sobre el milagro en general. El lugar que los milagros ocupan en el Evangelio muestra suficientemente la importancia que tenían para los primeros cristianos y para Jesús. Para ellos eran signos elocuentes. Los milagros son ante todo signos, recordemos esto. Son hechos, acontecimientos que hablan y que remiten a una realidad cercana, la venida del reino o el reinado de Dios. Y para que sean signos, en primer lugar, tienen que ser vistos. Es decir, salirse un poco del ordinario, sin caer forzosamente en lo extraordinario y jamás en la magia. Vamos a entendernos. Entre personas que se quieren, por ejemplo, todo se convierte en signo de amor. Cualquier cosita, detallitos, todo es signo de amor. Sin embargo, de vez en cuando, es necesario que algo salga de lo ordinario para que signifique más ese amor y pueda luego leerse en los hechos de la vida ordinaria. Pues así, los milagros de Jesús van ligados a su vida, a su enseñanza. Y de vez en cuando, pues hay algo que nos parece más extraordinario que nos permite, pues, luego realizar mejor, tomar parte más en esas palabras de la fe que nos da en el gran reinado de Cristo, de Dios. Para el hombre de hoy, más que la naturaleza, es signo la existencia humana. Porque antiguamente, por ejemplo, el hombre se veía dominado por la naturaleza. El hecho de que Jesús curase a un enfermo o aplacase una tempestad, pues significaba que libraba al hombre, por ejemplo, de un destino maléfico. Hoy ya tenemos conciencia de la naturaleza en otro sentido. Hoy, por ejemplo, pues se pueden hacer cosas que antiguamente no se hacían, trasplantes de órganos, ir a la luna, en fin, muchas cosas se pueden hasta dominar casi en muchos sitios, la lluvia, etcétera, hay muchos medios para ir superando o ir desarrollando, o ir mejorando la naturaleza. Para nosotros este dominio sobre la naturaleza es menos signo que la cualidad del hombre. A nosotros lo que nos importa son los hechos humanos que nos interpelan, nos juzgan. Por eso hay personas que a veces hacen poca cosa, pero son signos para los demás. Así los milagros de Cristo eran signos del reino venidero, pero con la resurrección ha comenzado ya este reino, aunque está o sigue anunciando. Para nosotros, por ejemplo, pues podíamos preguntar, ¿nosotros somos milagros, somos signos de algo que está vivo entre nosotros, de la fuerza de la resurrección de Cristo, de la fuerza de la Iglesia? Bueno, pues seguimos viendo, como decía, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 40. Dice, se supone que estaba en Cafarnaún, en las afueras de Cafarnaún, saliendo de Cafarnaún, es decir, no dice exactamente dónde. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio. Esta es la primera parte de la curación. Luego vemos, seguimos. Esto, pues, nos indica algo muy importante en nuestra fe, lo de que cómo Jesús sentía la marginación en que estaban los enfermos, los pobres. Porque, claro, aquellos fariseos que habían hecho una religión tan externa y que todo lo atribuían a Dios, los bienes y los males. Nosotros no podemos atribuir nunca ningún mal a Dios. Todo es bueno, lo que salió de sus manos y lo que sigue ayudándonos ahora. El hecho es que aquellos pues atribuían todo a Dios. Por lo tanto, si una persona estaba enferma, algo habrás hecho, le decían. Y por lo tanto, pues bueno, no eres bien bendecido para Dios. Es decir, no eres bien visto para Dios. Y si uno tenía una enfermedad muy grave, como eran los leprosos, ¡ah, estos sí que habrán hecho una cosa muy mala! No solamente no son bien vistos para Dios, sino son malditos para Dios. Bueno, eso era algo horrible, algo tan contrario a la mentalidad de Jesús, del bien, de la misericordia, de la bondad, que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, estaba proclamado esta bondad y esta misericordia de Dios. Pero bueno, lo habían puesto, tergiversado todas las cosas. El hecho es que Jesús quería acercarse a todos nosotros buscando el bien y la paz. Primeramente, una pequeña explicación sobre la lepra, leproso. Hoy, claro, ya se sabe distinguir más cuál es lepra y cuáles son otras enfermedades, pero en aquel tiempo cualquier enfermedad de la piel, pues la llamaba lepra, sarna, tiña, erupciones, en fin, y todo leproso, por lo tanto, era inmundo y no podía mezclarse con la gente, entre otras razones porque creían que todo eso era contagioso, cuando en realidad ni la misma lepra es contagiosa, mucho menos otras enfermedades de la piel. Pero el hecho es que creían que era contagioso y, por lo tanto, el tocar a un leproso pues era una impureza legal, era como un pecado. Todo esto de la distinción, por ejemplo, la falta de poder definir cuál era lepra y cuál era el otro, se aparece hasta en el libro de Levítico, en que va diciendo, en el Antiguo Testamento, va diciendo lo que tenemos que hacer respecto a los leprosos, y va distinguiendo, y no distingue lo que son una enfermedad y otra enfermedad. Bien, pues Jesús se acerca a ese leproso y le toca, primeramente, para que sintiera el amor de Dios, para que sintiera ese afecto. Es decir, le podía haber curado desde lejos con una palabra, pero no, le toca como un acercamiento, primero, para que curarle, como un acto de cariño. Claro, esto para los sacerdotes aquellos, para los fariseos, pues era otra falta muy grave. Ya Jesús iba haciendo faltas y faltas según ellos. Ya todos los fariseos, según el plan de San Marcos, y poco después ya veremos que más gordo todavía, pues ya estaban en contra de Jesús. Y aquí es donde se ve, en San Marcos se ve mucho este enfrentamiento que hay entre aquellos poderes religiosos, falsos poderes religiosos, y el poder de la paz y del amor de Jesús. El hecho es que este asunto ya se pone más serio, porque ya el tocar a un enfermo pues es una falta más grave, como les he dicho. Para aquel hombre, pues aquel enfermo, aquel leproso, está pues abatido, está desconsolado, cualquier cosa que le hagan pues es bueno, y sin embargo, como nos dice luego ya el versículo 42, enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio. Y ahora viene la instrucción de Jesús. Jesús le dice, cuidado con decirlo a nadie. Eso sí, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les coste. Bueno, en primer lugar, dice que no lo diga a nadie. Esto era el hecho de que hemos dicho que Jesús no quería la ostentación, la popularidad, que además era como una tentación. Una tentación del demonio, el tener esa popularidad, que no quería, que la venció, pues yéndose a otra parte. En primer lugar, con la oración, vimos el día anterior que lo había hecho, y luego con el hecho de irse a otras partes para predicar el Evangelio, el reinado de Dios. Así que aquel leproso, ¿cómo iba a quedarse callado? Si había estado tan mal fuera de todos, pues lo tenía que publicar, era algo tan grandioso en él que lo tenía que publicar. Pero Jesús le mandó algo que estaba en la ley, que en eso sí estaba conforme Jesús. Claro, había cosas buenas, y entre las cosas buenas era que si un leproso se curaba, el sacerdote del lugar o de donde hubiera allí tenía que certificar, darle un certificado de que ya estaba curado, y todo eso también para poder entrar en la sociedad y para que aquellos sacerdotes pudieran darse cuenta de la injusticia de esa marginación ante un Dios que quiere dar la vida. Y por eso, pues le dice que se calle, que no lo hará. y que vaya a realizar esa purificación. Y claro, dice que no se callará, enseguida lo dice ya el mismo San Marcos en el versículo 45. Pero el otro, es decir, aquel leproso, cuando se fue se puso a pregonarlo a más y mejor, divulgando la cosa hasta el punto de que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en despoblado, pero acudían a él de todas partes. Qué hermoso así es Jesús, que va curando por todos los lados, leprosos, de toda clase de males, procurando siempre hacer el bien.
Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús, y Jesús, sintiendo pena, les devolvió la salud.
Me seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio.
Si quieres, puedes curarme. Un lisiado suplicó, y al tocar Jesús al hombre, el hombre aquel caminó.
Y la gente le seguía, porque era uno de ellos, y el pueblo
pobre leproso le pidió la curación, y él le dijo que la limpió, porque tu fe te salvó.
Y la gente le seguía porque
y les digo todavía alguna idea general sobre los milagros, que lo importante es que constituya un signo para la época en la que se está, en la que se realiza, porque es posible que Jesús realizase alguna cosa que en aquel tiempo era extraordinaria y que luego, por los avances técnicos de otra época, pues no se ve tanto. Lo importante es, por eso, no es prueba de la divinidad de Jesús de una época a otra. Vamos para ponerles un ejemplo. Si un misionero a un pueblo ignorante, donde unos indígenas que a lo mejor todavía no, o en tiempos un poco más antiguos, a un sitio de por ahí muy cerrado, en un bosque donde hay algunos indios que nunca han salido a ningún lado, y lleva un magnetofón, una grabadora de pilas, y les dice: bueno, ahora voy a hacer un milagro, y este aparato va a repetir lo que yo les diga. Bueno, la gente creen que es un milagro, y luego pues resulta que según van viendo los adelantos técnicos, pues se ven que no es en absoluto ningún milagro. Lo importante es que sea signo para el momento, que en el momento se vea que allí hay algo extraordinario para decir que Cristo nos va enseñando el bien, la verdad, el reino de Dios. Por eso nuestra fe no reposa propiamente en los milagros, sino en la adhesión a Jesús resucitado. Él es el centro de nuestra fe. Aquello en lo que reposa nuestra fe es la resurrección de Cristo. Este acontecimiento no es un milagro, sino un misterio percibido por la fe. Así es por lo que podemos decir. De la resurrección se debe partir para comprender luego todos los demás milagros. Si Dios ha intervenido en la vida de Jesús para su resurrección, también pudo intervenir en su vida por medio de milagros. Y a la luz de este misterio de la resurrección, pueden resultar signos o milagros ciertos hechos extraordinarios. Puede decirse que a la luz de la resurrección, todo puede convertirse en signo para el creyente. Sigue estas ideas importantes de los milagros y todavía algunas otras que diremos algún día. Pero sigamos en el Evangelio, todavía hoy, en el Evangelio de San Marcos, y empezamos en el capítulo segundo, donde va a haber otro milagro muy extraordinario, pero que indica sobre todo la verdadera liberación a la que ha venido Jesús a darnos. Dice que a los pocos días volvió a Cafarnaún, es decir, es el sitio más céntrico para él de todas sus predicaciones, de todas sus palabras, de todos sus milagros. Y enseguida se supo que estaba en casa. Esto de en casa, pues sería la casa de San Pedro. Entonces acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y él les exponía el mensaje. Y bueno, y hubo cuatro hombres que tuvieron compasión de un pobre paralítico. Paralítico significa que no puede moverse, y por lo tanto, pues tenía ganas de acercarse a Jesús, pero no podía. Tenía buena fe, parece ser que era buena, bueno, una persona, a lo mejor no había sido tan buena persona, pero sí convertido, que quería arrepentirse de sus pecados. Y aquellos cuatro hombres, pues viendo que no podían entrar en la casa, sin más fueron al techo, quitaron, las casas solía ser, claro, aquí hay que ver, quitaron el zinc, no, entonces no había zinc. Si el techo hubiera sido hecho de cemento, tampoco hubieran podido hacerse, pero solía ser de unas piedras grandes, como losas, especie de pizarra de piedras. Esto era lo más ordinario. Y entonces fueron quitando, porque si hubiera sido también de hoja de palma, no, porque eso es un rancho que no, sino más bien de esas losetas, pequeñas losetas que se van quitando, y bueno, por allí entonces descolgaron al paralítico. Y entonces Jesús vio la fe. La fe de aquel hombre y de aquellos hombres, de aquel paralítico y de sus amigos. Ah, porque esto sí es importante. Qué importante es saber llevar a Jesús y poder encontrar personas que nos lleven a Jesús y ser portadores de otros que no pueden, que están paralíticos en el alma. Claro, aquí estamos haciendo una explicación de la Biblia, no estamos haciendo una explicación como si fuese en la misa una homilía, pero hay cosas que realmente nos interpelan a nosotros, la fe de aquellos hombres y la voluntad de llevar a otro, nos interpelan como nosotros quizá nos preocupamos solo de nosotros mismos y no de otras personas que pueden ir a Jesús. Y el hecho es que Jesús le ve a aquel paralítico y claro, normalmente, pues todos dirían lo que necesita es la curación del cuerpo. Y sin embargo, lo primero que hace es curar el alma. Jesús le dice, hijo, se te perdonan tus pecados. Bueno, esto sí que fue ya algo muy gordo para los fariseos que estaban allí, porque ya entonces, para esa época, ya habían ido no solamente el jefe de la sinagoga o algunos de los que estaban allí, algunos de los emisarios, sino algunos ya venidos de Jerusalén expresamente para ver qué es lo que pasaba con este hombre, que habían dicho que trabajaba en sábado, que hacía cosas y hablaba de Dios. Bueno, esto que se dice un profeta y un profeta que va contra las leyes no está bien, decían. Pero aquí es más grande, dice, porque está perdonando pecados. Y dice, ¿cómo? ¿Este hombre, este habla así blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios solo? Esto sí que son palabras mayores, amigos todos. Esto de llamar blasfemo a uno, claro, nosotros quizá lo podemos llamar tranquilamente, pero acusar a uno de blasfemo, saben que en aquel tiempo llevaba consigo una condena de muerte. Por lo tanto, esto ya era, como he dicho antes, palabras mayores. Acusación bien grande, acusación de peligro de muerte. Ahora ya desde ahora en adelante Jesús tendrá que andar con más cuidado y luego veremos cómo los mismos discípulos están llenos de miedo. Y el miedo sobre todo por ver qué va a pasar después de que a Jesús le han llamado ya blasfemo, que es acusar de muerte. Pero Jesús sigue razonando y a él lo que le importa es otra cosa. Lo que le importa sobre todo es el bien de ese alma, de toda esa persona que ha ido allí paralítico del cuerpo y bastante paralítico del alma y quiere curarle del todo. Entonces la diferencia, por ejemplo, entre los fariseos, digo fariseos porque son fariseos, escribas, saduceos, es decir, los jefes de religiosos de aquel pueblo, y de Jesús, pues está en un criterio muy diferente. Para los escribas de aquel tiempo el criterio último es la ley. Lo que dice la ley es lo más importante. Para Jesús no es ese criterio. El criterio de Jesús es la necesidad concreta del que sufre. Es el bien, el hacer el bien constantemente. Y claro, cuando hay criterios diferentes, pues luego las acciones pues chocan a veces. Así pues, amigos todos, sigamos el criterio de Jesús, que es de bondad y de amor. Y también nosotros vayamos como aquel paralítico y pidámosle perdón por nuestros pecados. Vamos a aprovechar para oír y al mismo tiempo hacer un perdón de los pecados escuchando una música que es de mi tierra, de mi provincia, de mi región de Castilla, de Burgos, esta música al mismo tiempo que le pedimos perdón por nuestros pecados.
Señor Dios del universo, que amasaste nuestro barro, ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, tú que sabes perdonar, tú que sabes perdonar. Quien se acerca a tu puerta, también corazón de carne, nuestro corazón de piedra, tú que sabes perdonar. Jesucristo, tú que quieres que vivamos como hermanos, ten piedad de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, tú que sabes perdonar. Perdona nuestro egoísmo, perdona nuestra pereza, perdona nuestra avaricia, perdona nuestra soberbia, tú que sabes perdonar.
Señor bueno y generoso, divino Espíritu Santo, ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, tú que sabes perdonar,
tú que sabes perdonar, a quien se acerca a tu puerta, cambia corazón de carne.
Los letrados que están allí, cerca, le acusan a Jesús de blasfemia, pero Jesús se da cuenta y les dice, estamos en el versículo 9 del capítulo 2 en San Marcos, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico se te perdonan los pecados o decirle levántate, carga con tu camilla y echa a andar? Pues para que sepan que el hombre está autorizado para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, escúchame tú, ponte en pie, carga con tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se puso en pie y cargó enseguida con su camilla, etc. Bueno, en realidad uno podría decir, ¿cuál es más fácil? ¿Hacer que uno se levante de la cama paralítico o perdonarle los pecados? Hombre, más difícil es perdonar los pecados, de hecho, porque perdonar los pecados solo puede Dios. sacar a uno así. Bueno, hay tantas personas que hacen cosas raras, extraordinarias, de curaciones raras, de medio hipnosis, etcétera, que uno se queda muy admirado en esta vida. Pero Jesús le pone en argumento esa curación rápida, instantánea, que es un milagro, para decir que Dios puede dar autorización a un hombre para perdonar los pecados. Claro que tenían razón en decir que solamente Dios puede perdonar los pecados, pero Dios puede dar esa autorización a los hombres. Y en eso se basa la Iglesia y en otras muchas. Ya iremos hablando, sobre todo en el segmento de nuestra fe, de Conozcamos Nuestra Fe, cuando lleguemos ahí, para explicar bien todo esto. Aquel hombre pues cargó con la camilla, versículo 12, y salió a la vista de todos, y todos se quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Precisamente el perdón es para alabar al Señor. A veces nosotros nos quedamos acongojados ante pues un sufrimiento moral que tenemos de nuestro espíritu por los pecados. Ojalá sintiéramos el dolor de los pecados, eso ya es algo bueno, pero no nos damos cuenta del regocijo que hay en el cielo, como decía Jesús. Ya llegaremos a las parábolas hermosas, sobre todo en San Lucas, parábolas de la misericordia. El regocijo que hay en el cielo por un pecador que se convierte. Por eso Dios está deseando dar el perdón, solamente quiere nuestra colaboración. Y no solamente el regocijo en el cielo, sino el regocijo en nuestro alma. Por eso terminamos ya este programa de este día, hasta aquí, seguimos desde el versículo 13 el próximo día, recordando y diciendo y cantando que hay regocijo en mi alma porque el Cordero me lavó.
Regocijo, este gozo por el perdón, que es un don del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo. Ese es el deseo al terminar este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Están por mí, y el Espíritu me lleva al camino que perdí, el pecado.